Este año la selección uruguaya llega a Brasil 2014, pero nuestro fútbol ha ido mucho más lejos. Say what? Excusez-moi.
Solo davanti al portiere. Si dorme in difesa. Sveglia. Dovete svegliarvi.
Emisario del fútbol.
¡Qué golazo!
Futbolistas uruguayos en los países más insospechados. Con Diego Franco.
Bueno, Diego Franco, ¿cómo anda?
Muy bien, con ganas de casarme después de escuchar este hermoso vals.
Te dio vals, ¿no? Te dio vals de casamiento. Segunda entrega de este ciclo de emisarios del fútbol. Ya tuvimos a un jugador que paseó su elegancia y estirpe por el fútbol chipriota.
Brunito Piano.
Brunito Piano, y hoy tenemos un lugar más remoto todavía.
Sí, la verdad que sí, remoto para nosotros y remoto para él. Me imagino la cara el día que le dijeron: te vas a Bangladesh. Francisco Uzúcar, el Pancho Uzúcar, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, todo bien, por suerte.
¿Cómo era esa cara, Pancho, cuando te dijeron Bangladesh? ¿Está la posibilidad de Bangladesh?
Bastante sorprendido, ¿no? Y, sí, sí, la verdad que fue una decisión que nada, que me sorprendió, o sea, estuvo, fue como complicado, ¿no? Más que nada porque sabía, después empecé a enterar cómo era el país y todo, y ta, pero ya era una decisión que la había tomado y nada, y contento por eso, pero nada, cuando me dijeron, obviamente no tenía ni idea de lo que era el país, y uno empieza a googlear, a fijarse de cosas y ta, y nada, pero ta, la verdad que después de todo uno sabe cosas positivas, ¿no?
Y a grandes rasgos, y comparando lo que viste en Google a lo que viste ahí, ¿tenía algo que ver? ¿Te imaginabas eso, el panorama con el que te encontraste?
No, nada que ver. O sea, nada que ver en el sentido de que era peor, ¿no? Porque obviamente que uno trata, cuando es jugador y tiene chance de irse a otro país a jugar, se trata de interesar cómo es el país, las costumbres, cómo vive la gente, todo. Y ta, uno se empieza a ver fotos, a leer un poco y nada. Después cuando te encontrás ahí, te das cuenta que la realidad es más dura, ¿no? De lo que se muestra en la...
Uno, las primeras cosas que uno puede googlear, ¿no? Sobre Bangladesh y ya tener en cuenta es que es de los países más poblados del mundo, pero sin embargo su territorio es más chico que el de Uruguay. Y tienen cerca de 170 millones de habitantes. O sea que por kilómetro cuadrado viven 1.200 personas en Bangladesh, mientras en Uruguay viven menos de 18, ¿no? Capaz que ese primer encuentro fue con la masa, ¿no? Con la cantidad de gente y personas que hay por todos lados.
Sí, como bien lo decís, fue así. Yo estaba en Dhaka, que era la capital, que eran 15 millones de personas. Y como decís, Bangladesh tiene 170. La verdad que es impresionante. El tránsito, sobre todo, lo sufrí, es una locura. Imagínate, ahí no se respeta el tránsito. O sea, hay semáforo, pero ellos no lo respetan. Ellos paran dos o tres inspectores cada tanto, cada 10 cuadras, y está, es ahí. O sea, no es padiní, pasa vos, te espero, te toco bocina, todo el tiempo con la bocina impresionante. Los autos van a 10 kilómetros por hora, 20 kilómetros por hora, no pueden ir más.
¿Mucha bicicleta, como en China?
Mucha bicicleta, la gente elige en andar el moto. Yo tenía compañeros de mi equipo que no tenían auto, tenían moto. se trataban de andar en moto porque era mucho más...
Llegaba más rápido a la práctica.
Exactamente,
¿no?
Exactamente. Era impresionante. Y nada, y me sorprendió eso, que era un recorrido que vos lo podías hacer acá en Montevideo, lo haces en, yo qué sé, no sé, en 10, 15 minutos, ya te cuesta 45, porque es así. Impresionante. Y más que todo, era la bocina, era todo el tiempo un ruido, un sonido que era
lo
permanente.
Contás como sufriéndolo, ¿no?
No, porque la verdad, porque más que nada, uno después se adapta, sí, como sí. Digo, ¿no? Pero la primera semana, la primera dos semanas, tres semanas, fue todo hasta...
Es bien la ley de la selva, digamos, el tránsito.
Y sí, es así. Totalmente. O sea, pero lo increíble de todo, ¿sabes qué? Es que no hay accidente. Tiene una facilidad, no sé cómo hacen, pero está en el descontrol, pero no hay accidente de tránsito. O sea, yo decía, yo lo hablaba con otros compañeros, decía, pero ¿viste cómo andan? Pero no puedo creer que no hay accidente. Eso llega a pasar acá en Uruguay, de que no, se cortan los semáforos o que no... Y es una locura.
Claro.
Pero allá no, allá al andar con bicicletas y todo, es todo así. O sea, vení, van y se putean un poco y es así, pero no mucho más.
Claro. Sí, yo he visto imágenes de lo que es el tráfico mismo en la India, que está, bueno, está al lado, ¿no?, de Bangladesh, sí. Y es como, decís vos, no, nadie le interesa nada, es como todo un descontrol.
Salvo que pase una vaca,
sí, lo corremos, claro, todo. Pero es como que en ese descontrol parece funcionar todo.
Te cuento, yo vi pasar un elefante, así que, y después yo lo subí a Facebook y a Twitter después, porque era como, no sé... O sea, a mí, de acuerdo, en mi casa, cuando salía había un elefante parado.
Bueno, pero nada, que no entonces, te pasa acá.
Entonces, yo no, obviamente, cosas que son insólitas que uno no ve, ¿no?
Y claro, claro.
Y veía un tipo sentado arriba del elefante y estaba ahí. Y está, y obviamente estaba sacando fotos y está, más que nada eso, porque son cosas diferentes que uno comparte acá con
el tipo de elefante. Estaba, digamos,
como si fuese un perro para nosotros.
Claro, claro. Paseando al elefante.
Claro.
Tranquilo.
Salí con la bolsa para atar la caca, que es un container.
Claro, salí con una pala y una bolsa gigante.
Yo soy bastante ignorante, ¿no? Pero ya que estamos hablando de animales, el tigre de Bengala, uno se imagina que es de ese lugar, originario de ese lugar.
Sí, la verdad no
he visto ninguno, por
no vi ninguno por
la calle, por lo menos.
No vi ninguno, no, lo que te digo que sí, que vi dos o tres veces, vi un elefante que se paseaban, tipo, no sé, será algo de ceremonia que ellos tienen o algo, que como que lo paseaban y había gente alrededor y eso ahí. Eso sí vi dos o tres veces.
Recién hablaba el Juanchi del tema de la India, que están al lado, son países limítrofes y es tipo un riñón, digamos, porque es más chico, ni que hablar, en cuanto a gente se parece. Pero en religión son muy distintos, ¿no? Porque la religión del país donde estaban eran musulmanes, ¿no?
Exactamente.
¿Cómo era el comportamiento de ellos, digamos, en la cotidiana? Muy distinto, obviamente, al que tenemos acá, me imagino.
Sí, obviamente. Uno cuando me instalé y empecé a conocer, es un país totalmente diferente. Un país con diferente religión, diferente cultura, socialmente diferente. Y como decís vos, a la gente a veces se confunde y a veces piensa de que es casi todo lo mismo y la religión también lo mismo. Y no, ellos son musulmanes y India es un país hindú. Entonces, nada, tienen costumbres musulmanes de ponerle de rezar 5 veces por día.
¿Rezan la mitad de la práctica, por ejemplo? Sí. ¿Cortan la práctica para rezar o no?
No, yo no he visto eso, pero he visto antes del partido, sí. Antes del partido o sea, ellos tienen una, no sé cómo se llama, es una alfombra que ellos sacan. Una forma chiquita y te la tiran ahí y empiezan a rezar.
Mirando la Meca.
Ya sea. Sí, exactamente. Y he visto en gimnasio, cuando iba al gimnasio lo veía gente que terminaba de entrenar o estaba en medio entrenamiento y está. También había como un. Como creo, no sé si era una iglesia, que ellos no sé qué llaman. Que
como mezquita.
Ahí va, exactamente. Ellos como que avisaban la hora del rezo a veces, ¿viste?
Claro.
Por altoparlante. Y tal, ahí también la gente rezaba. También me pasó en medio de un partido de que estaban en el medio del partido de escuchar eso. O sea, está el rezo y está jugando y está. Pero obviamente los jugadores como que no rezaban, pero sí los periodistas que estaban afuera, los fotógrafos que estaban afuera del partido.
¿En serio?
Ellos paraban y se iban a un costado y tiraban la alfombra y se ponían a rezar.
Este...
O sea que se parece, capaz que la tapa del diario no sale de gol porque justo
no la claro, no la registró.
No, podías partir a uno que el juez te estaba rezando también.
Claro, ibas... Aclaraban, ¿no? No hay foto del gol porque se dio justo. ¿Es un deporte popular el fútbol en Bangladesh?
Es el segundo deporte.
Segundo deporte.
Ahora,
¿qué tal el cricket?
Está el cricket que han crecido mucho. Recién fue el mundial de cricket hace 2 meses atrás. Jugaron 20-20, creo que se llama así. Yo no tengo mucha idea de cricket. Si bien estuve también en Australia, que se juega mucho el cricket, pero nunca fui a ver un partido de cricket, la verdad. Y años atrás, por lo que me han comentado y compañeros que he hablado yo, 10 años atrás, 15 años atrás, se llenaba el fútbol. Iban 40.000 personas, 30.000, 40.000 personas a los partidos. ¿Qué pasa? La selección empezó, no andaba muy bien, entonces como que la gente...
¿Estás hablando de Uruguay ahora o...? ¿Eh? Oíste que en un momento decís que ahora estamos bien, pero si este discurso era en el 2002,
¿Estuviste jugando en Uruguay?
Sí, claro. No, decías que en un momento...
Claro, como que la gente se empezó a...
A desestimular.
Claro, y entonces como se empezó a dejar de ir a los partidos y todo, y ahora va muy poca gente.
Le falta un maestro Tavares.
Exactamente. Pero pero el cricket es el deporte más fuerte. Como que yo digo, acá, cuando sos niño, el primer regalo que te dan es una pelota de fútbol. Allá es un bate de cricket.
Allá te dan el palo.
¿Cómo es el sistema? Porque, por lo que me contabas, eso, ellos no preparan jugadores, sino que juegan ya en primera división, los que estén a la orden, y no preparan juveniles. O sea que el fútbol no da ganancia por ningún lado, ¿no? Porque no creo que vendan demasiado,
sí,
ni nada.
No, yo lo contaba, que exactamente es así. O sea, allá no hay un nivel de formación de jugador. Si bien empiezan a jugar más grande, empiezan a jugar, ellos juegan hasta, algunos me contaban de que empezaban a jugar a los 17, 18 años el fútbol recién, ¿viste? Y tal, obviamente, a los que le ven condiciones y ven que tienen pinta de juego, son buenos jugadores, los llaman y le empiezan a ir y ahí empiezan a andar. Obviamente, hay jugadores que no son tan buenos y hay jugadores que sí, son buenos y son los jugadores de la selección que están jugando, ¿no? Pero sí, como te digo, no hay formación de jugador, nada, y yo les comentaba afuera que, o sea, el sistema de los clubes allá es muy raro, o sea, cada uno lo agarra de la forma que quiere, ¿no? Porque a los presidentes de los clubes no le da ningún rédito el fútbol, a mi entender, ¿no? Yo lo veo, capaz que estoy equivocado,
sí.
Porque, ¿qué pasa? Gente no va al fútbol, o sea, gente no va. Sponsor, mi equipo no tenía, y no creo que los otros equipos tampoco den una cantidad grande de dinero por sponsor,
sí.
Pero mi equipo no tenía sponsor, bancaba todo el presidente. Y jugadores de Bangladesh, bueno, vendés, o sea, no transferís. No es que vos tenés un jugador de te vienen a comprar de la India.
Es casi un hobby mantener a un equipo de
fútbol. Es casi un hobby o es un negocio. Que está, ellos a su vez, los presidentes, tienen negocios por otros lados.
Sí.
¿Y lavan plata? ¿Estás diciendo que lavan plata por ahí?
Sí, bueno. No sé.
A ver, tu equipo se llama el Jake Russell.
Sí.
KC. ¿Qué vendría a ser? ¿Qué más o menos qué significa? Ni idea.
No, ni idea.
A ver, pues Jake, pienso en jeque Russell, ¿no? Que es el que pone la plata para bancar el club, pero no.
No. Ellos creo que eran tres hermanos, porque allá hay otro equipo más que era el Jake Jamal y Abani. Y son tres hermanos que tienen tres clubes diferentes.
Julio, Julito y Humberto se llama.
Sí, exactamente.
¿Y qué? ¿Y comparado con un equipo uruguayo? ¿Dónde
el podría? El equipo este sería un Defensor Danubio, capaz.
Un Defensor Danubio.
Porque es un equipo nuevo, un equipo nuevo, que ahora en estos últimos tiempos fue el último campeón del campeonato pasado. Y los equipos grandes, que son Abani y Muhammad, le está yendo mal últimamente, ¿viste? Son los equipos que llevan más gente, ponle que lleven 10.000, 15.000 personas.
Sigue hablando de Bangladesh,
sí,
¿no?
Sí, sigue hablando de Bangladesh por la duda.
No, está hablando de Uruguay.
Pero este equipo, ahora los equipos más fuertes son Sheikh Jamali y Jay Russell, que es mi equipo ahora, que fue mi equipo, ¿no?
Mirá. Pasa en Uruguay y pasa en Bangladesh, sí, sería como... Sí,
Dice, fue mi equipo hasta ahora, porque efectivamente se vino hace una semana a Bangladesh.
Hace una semana, ya definitivamente.
Sí, ya definitivamente.
¿Por qué te volviste?
No, nada, pues ya terminamos allá.
Terminado.
Ya hacía 6 meses que estaba. Y está, la verdad que...
¿Volverías?
Buena pregunta. Te digo, si estuviese en la situación que estaba cuando me fui, sí, porque, a ver, el futbolista quiere siempre irse al exterior, quiere jugar, obviamente por un tema profesional y también por un tema económico. No vamos a ser hipócritas.
Las dos cosas pesan.
A mí me pasó un... o sea, tuve un problema, que fue un tema personal, de mi familia, de mi vieja. Yo estaba jugando en Ecuador y tuve un problema familiar, entonces tuve que cortar el contrato allá. Lo corté en junio del año pasado. Yo me tuve que ir para estar con ella, porque ella es mi única familia. Y cuando está la familia por medio, uno no piensa muchas cosas, ¿no? Ya está. Hablé con el presidente, rompí el contrato y me vine para acá. Y cuando... Mi idea era jugar en Uruguay, estos 6 meses, los 6 meses pasados, de julio a diciembre. Y así iba a ser. Y Y a partir había tenido algunas conversaciones con el equipo de primera acá, pero ellos estaban casi todos formados, porque yo había venido en junio, julio, ya estaba casi todo medio ahí, estaban arrancando las pretemporadas y todo. Y al final iba a jugar en un equipo de la B, en Plaza Colonia, que uh-huh. es de mi ciudad, yo soy de Colonia, Rosario. Y iba a jugar para mantener el movimiento más que nada, no por un tema económico, obviamente, ni nada, sino uh-huh. para después poder salir de vuelta. Uh-huh. Y en octubre, por intermedio de mi representante, Johan Wilson, que tuvo un acercamiento con un representante de allá, de Bangladesh, me llegó esta oferta en octubre y lo hablé con él, me dijo, mirá, obviamente que un tema económico era bueno, y hablé con mi vieja, ella ya estaba bien, el problema de ella se había solucionado, por suerte, entonces lo hablamos y decimos, bueno, vamos a ir a arrancar y ya está. Y arrancamos nomás y no arranqué. Sí, sí. Y no lo pensé mucho porque el fútbol en Uruguay obviamente que es un fútbol de exportación, o sea, pero económicamente en la diaria hay tres o cuatro equipos nomás que te pueden,
claro,
que podés, viste,
estar. Digamos que en Bangladesh te pagan o te pagaban lo que acá te puede pagar un equipo como Defensor, como Danubio.
Puede ser, sí, y hasta sí, y no sé si puede llegar. Sí, sí.
Un poco más.
Y
capaz más el pase, capaz.
Sí, o sea, Defensor Danubio, pero un jugador importante, capaz.
Ahí va.
Jugador importante de esos planteles.
Sí, capaz que sí.
Y eso
sí,
le sirve
sí,
llevar a un uruguayo porque viene justamente con esa tradición de fútbol, porque contagia ese tipo de fútbol al resto de los jugadores.
Sí, no, exactamente. Sí. Ellos tratan de buscar jugadores que ellos son muy. Con los temas de extranjeros ponen muy hincapié en eso, más que nada el extranjero que va tiene que rendir, tiene que marcar la diferencia, tiene que obviamente que en todos los países pasa lo mismo, pero yo lo noté más ahí, en Ecuador se nota también, estuve ahí, se nota que el extranjero tiene que jugar y rendir, porque obviamente que es el mejor remunerado económicamente, pero acá se notaba mucho más, viste, como yo le contaba acá al amigo que en mi equipo pasaron 14 extranjeros porque había algunos extranjeros que al presidente no le gustaba o no convencía. Entonces habían ido españoles, franceses, de Inglaterra, fueron dos serbios, de gente de Marruecos. Y por suerte me pude mantener en esa locura.
Era un casting.
Era, claro, me parecía un casting. Esa locura de que había un jamaiquino y yo, que nos mantuvimos casi estos 6 meses ahí, pero después el resto fueron desfiladeros de jugadores.
Iban y venían así.
Sí, porque el presidente hacía lo que quería. O sea, claro. O sea, yo también supe a qué es lo que iba. Sabía que es un país completamente diferente, un fútbol completamente diferente, y que si se le antoja a ellos, te rompen el contrato y tenés que venirte. O sea, no hay mucha.
Sí, protección al.
Mucha protección.
Si no salta FIFA, la mutual de jugadores cosas, de Bangladesh a defender.
No existe mutual, no existe nada. Es a rendimiento constante todo el tiempo para demostrarle a ellos que rendí. Si no, estás en el horno y te devolvés como pasó, ¿no?
Claro.
Hubo gente que firmó contrato, estuvo 2 semanas y le rompieron el contrato y se tuvieron que ir. Porque no le gustaba como jugar. Así nomás. Entonces.
¿Y qué hacías para divertirte en Bangladesh? Cuando no estaba laburando, cuando estaba jugando al fútbol, o sea, ¿qué hacías?
Rezaba.
¿Qué tipo de programa podía hacer un uruguayo jugando en Bangladesh?
Y la verdad, no hay mucho para hacer. No hay mucho para hacer. Si bien yo tenía suerte de que en otro equipo había un preparador físico que era argentino.
Bien, y con ese te fuiste a juntar.
Y cada tanto nos juntábamos, ¿viste? Si bien vivía lejos, pero cada tanto nos juntábamos. Pero la verdad que era pasarme en casa, estar en internet, conversando con la familia, amigos, o en YouTube, mirando cualquier cosa. No había mucho para hacer porque no hay. Allá tenés 2 o 3 shopping que son bastante grandes. Tenés, creo que hay un shopping que es el más grande del sur de Asia, que se llama Bujumbura, se llama. Y es el shopping tiene 8 pisos, ¿viste? Y es enorme. Pero también todos los días era shopping, aburre un poco, ¿no?
Normal que tenga 8 pisos, ¿no?
Normal que tenga 8 pisos, no da, la verdad. Y no.
Entonces, no, que un piso por mes ya lo liquidaste.
Entonces, ¿viste? Era medio complicado. Y también, a su vez, mi equipo tenía la casa donde yo estaba en la parte vieja de Dhaka. O sea, en la parte ellos llaman Old Dhaka, que es la parte vieja. Entonces, sí. Era bastante jodido vivir ahí. En el sentido de que salías afuera, no tenías un café a donde ir, no tenía tipo, voy a tomar un café, esto, lo otro. Veías pobreza, veías gente que pasaba mal, obviamente, y entonces a veces era mejor que hacer en la casa adentro, ¿no?
¿Y vos cómo te manejabas? ¿En auto, en moto o en bicicleta?
En bicicleta y en moto. Pero moto. Obviamente allá los que manejan bicicleta se llaman Rishka. Y nada, es impresionante. Ahora hay 40 grados de calor allá, 40, 45 grados. y los tipos se cargan a dos o tres tipos arriba y sin hinchar por 20, 25 minutos y están 12 horas laburando así.
Y se fuman unos porros, por lo que
con un parate para fumarse un porrito.
Y a veces descansan entre cada viaje y se relajan un poco. Sí, pero sí, sí. Pero es así, o sea, vos lo ves al tipo y a veces hasta te da cosa subirte arriba, porque los tipos sufren de una manera transpirando todo, que era impresionante. Y, está, y era la única manera.
Dedito, ¿alguna más para ir rondeando?
Sí, no, si llegaste a sociabilizar algo en 8 meses, porque me decía, te veo que alguna palabra, algunos términos manejas, si pudiste tener algún diálogo con alguien o no te dio para tanto, y si aprendiste alguna palabra que nos quieras dejar.
No, sí, o sea, es complicado el idioma, ¿no? Es muy complicado, pero yo qué sé, ellos, si bien hablan, tienen el idioma que es bengalí, también hablan un poco de inglés, entonces ahí más o menos la iba llevando, si bien era un inglés fluido que tenían, pero está. Pero sí había algunas palabras, casi siempre la más graciosa o la más...
¿Algún insulto al juez?
Sí.
Yo siempre me pregunto por el salimos. ¿Salimos? No,
no, salimos. Pasa que ahí casi siempre la gente... escucha mucho a la gente de experiencia, ¿viste? Uh-huh. O sea, hablan el capitán y todo esto, que siempre tratan de hablar en inglés por nosotros, ¿viste? Por el extranjero. Y está, pero no... O sea... Si bien conocí alguna palabra, tampoco fue mucho, viste, que no.
Bien. Te mando un saludo al Bebe Blanco. Dice, saludo a Pancho Zucar de las formativas del glorioso defensor. Flor de botija, dice.
Bueno, muchas gracias. Sí, la verdad que pasé años, casi 7 años pasé en defensor, entre formativa y tuve la suerte de debutar ahí también en primera división. Así que creo que me formó como jugador, pero como persona, obviamente, ¿no? Es un club, la verdad que de lo mejor que hay acá.
Arriba. Bueno, Dieguito, será hasta el lunes que viene.
Será hasta el lunes que viene.
Impecable.
Con alguna sorpresa todavía. Bueno. No se sabe cuál, pero hay algunos países medio raros. Capaz que no tanto como Bangladesh, ¿no?
Arriba. Francisco Zucar, muchas gracias por venirte.
No, gracias a usted por la invitación.